mujeres, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Bienvenidos y reciban un caluroso abrazo y muchas felicidades a los que cumplen años y a los que están comiendo, pues muy buen provecho. Entonces me permito informarles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 75870646 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Y bueno, pues como siempre, pues yo quiero también invitarlos a que lean la revista Mujeres Morena Ciudad de México. Esta fue la primera revista que se hizo en el partido Morena y fue hecha, ¿saben por quién? Por Mujeres Morena Ciudad de México. Es una revista de formación política para mujeres. Entonces, ustedes también lo pueden consultar en la página de internet www.envozaltarevista.org. Ahí van a encontrar los 12 números. Y yo los invito de verdad a que lo revisen con calma y vean qué tipo de información trae esta revista. Entonces, son 12 números que a través de 4 años se han venido trabajando, al igual que nuestras escuelas, que cada mes se daban 16 escuelas aquí, una en cada delegación de la Ciudad de México. Cada mes se daba una escuela en cada delegación de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. También eran de formación política. Empezamos con la asistencia de pocas mujeres. No les voy a decir que, no, desde el principio fue difícil como todo, pero a base de esfuerzo, de trabajo, del equipo que encabezan la maestra Guadalupe Juárez, que es la secretaria de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México, en base a la dirección de ella y del equipo que aquí vemos en este... es una parte del equipo, pero en realidad todas trabajamos para que el proyecto de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México, que abarca 3 ejes fundamentales. El primero, sin duda, fueron las escuelas de formación política, y posteriormente la revista, y estamos en la radio también. Tenemos radio, que es la de la Ciudad de México, Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México, en la cual estamos ahorita. Tenemos también radio a Álvaro Obregón, tenemos radio en el Estado de México, Anita, ahorita la vamos a presentar, Anita. Entonces, tenemos ya varios radios también, ¿verdad?, en la República, que han sido motivados por el equipo de trabajo de la maestra Guadalupe Juárez. Entonces, así como talleres, seminarios, memorias, se editan las memorias, se convoca a las mujeres a que opinen, a que hagan proyectos, a que digan qué es lo que les pasa de bueno, qué es lo que les pasa de malo, y todo eso se toman en cuenta para hacer unas bonitas experiencias en estos 4 años que hemos tenido y las seguimos teniendo. Entonces, pues qué bueno que están con nosotros, y fíjense que ahora pues es el tiempo de la delegación, es alcaldía Ixtacalco. De Ixtacalco nos acompaña la compañera Dolores Almeraya. Lolita, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Almeraya y soy parte del equipo de Mujeres Morena, Ciudad de México, de la alcaldía de Ixtacalco. Gracias.
Y tenemos también a nuestra querida compañera, a Ana María Astorga. Bienvenida, Anita.
Gracias. Ana Luisa Astorga Toledo, a sus órdenes. Y sí, yo también tengo mucho trabajo realizado con las compañeras de Ixtacalco, por eso es que ellas me invitan el día de hoy para acompañar y reforzar a nuestra querida Lolis, que viene muy, muy preparada para hablar del tema, viene muy preparada y con mucho entusiasmo. En efecto, soy también del Estado de México, participo con Mujeres Trabajando en el Estado de México, y para mí también es un orgullo tener la revista en voz alta. Es un orgullo porque ha sido un trabajo de todas las mujeres, dirigida a las mujeres, y como dice nuestra compañera Isabel, es un esfuerzo realizado por la Secretaría, dirigida por Lupita Juárez, y todo el equipo que ha trabajado. Iniciaron muy pocas mujeres en la Secretaría, es un trabajo ya de 4 años, un trabajo de 4 años que se dice poco, se escucha fácil decir 12 números de la revista en voz alta, pero créanme que ha sido una labor titánica, junto con todo el equipo de las mujeres dirigidas por Lupita Juárez en el estatal de la Ciudad de México. Pero además como comentabas y decías muy bien, en las 16 delegaciones, durante los 4 años, se ha llevado a cabo la Escuela Itinerante de Formación Política y para las mujeres. Y ahí es donde yo participo realmente en la escuelita, en la Escuela de Iztacalco, es donde he participado estos 4 años en la formación política, y que ha sido de verdad una experiencia maravillosa, porque podemos decir un antes y un después. Un antes de la formación política durante estos 4 años y un después. La forma de hablar, la forma de entender lo que pasa con las mujeres en la política, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos, es muy diferente, porque cuando lo vemos sin esa formación política integral, muchas veces no alcanzamos a entender el porqué de la conmemoración del día de ayer. Como algunas mujeres que se presentaron, que a lo mejor no entienden bien lo que ha sucedido en la historia, ¿verdad? Que es posiblemente que eso suceda. Pero básicamente yo les quería decir que la Escuela Itinerante es un orgullo de las morenas de Morena, de las obispas.
Bienvenida Anita, bienvenida Lolita. Les quiero decir que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También en el Facebook de Morena, de Mujeres Morena Ciudad de México Oficial. Nos pueden también mandar correos electrónicos a cemucmorenadf@gmail.com. Y ahora sí, pues vamos a entrar a nuestro tema, que es un tema de mujeres, por supuesto, pero un tema muy importante, se llama alerta de género. Ustedes saben que durante esta semana nuestra gobernadora, nuestra primera gobernadora, porque es la primera gobernadora del distrito de la Ciudad de México, ahora más importante. Entonces es la primera gobernadora de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo a su bien decretar la alerta de género, porque se han venido cometiendo muchos actos de violencia en contra de las mujeres. No sé si ahora porque sea más fácil denunciar, porque realmente yo siento que siempre ha habido violencia en contra de las mujeres. No es de ahora, es de siempre y en todos los tiempos, porque vemos que históricamente la mujer ha sido subyugada, ha sido lo que le han dicho, el sexo débil. Que mentira, no es el sexo débil. A ver que se ponga un varón a tener un hijo, ¿verdad que no? Eso es muy difícil. Y luego todo el trabajo que hacemos las mujeres, y más ahora que ya salimos al ámbito económico público, ganamos recursos y los metemos al hogar y contribuimos con el gasto, contribuimos con todo y aparte nuestro trabajo doméstico y nuestro trabajo de cuidado. Tenemos triple jornada, ¿verdad? Y antes, porque yo sé que hay nuevos elementos masculinos y hay nuevas masculinidades, pero antes el señor llegaba, trabajaba fuera del hogar y llegaba y se sentaba en el sillón, ¿verdad? A que le diéramos las, bueno, diéramos no porque yo no que se le acercaran las pantuflas y su bata porque iba a descansar, ¿verdad? Y la señora, pues el trabajo doméstico nunca se acaba, porque sabemos que el trabajo doméstico nunca se acaba. Entonces, pues era injusto, ¿no creen? Porque el trabajo doméstico dura las 24 horas del día, el trabajo de cuidados y más cuando ya se tienen hijos. ¿Quién se para en la madrugada con el niño a atenderlo, a darle el pecho, a darle la mamila, en fin, lo que sea necesario? Siempre la mujer ha trabajado más que el hombre y es un trabajo invisible que no se había visto, ¿verdad? Hasta que por fin algunas mujeres dijeron, bueno, a ver, no voy a hacer la casa, a ver qué pasa. ¡Oh! Y que llegaba el señor y no estaba tendida la cama y no estaba hecha la comida. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Entonces sí se empezó a notar, ¿verdad? Sí se empezó a notar. Y actualmente hasta se ha calculado cuánto es del PIB el trabajo doméstico. Y es una buena parte del PIB, porque del PIB es el Producto Interno Bruto de cada país, ¿verdad? El PIB. Entonces, bastante de ese PIB incluye el trabajo doméstico, el trabajo que hace la mujer de cuidados para los hijos. Anda y vete por la escuela, velos a dejar a la escuela, hazles el lunch, ponte a hacer la tarea. Todo eso no se veía y ahora hasta está calculado en el PIB, Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, fíjense todo eso, lo que hacen las mujeres. Y aparte sufrían violencia y nos decían, no, es que pues tú no haces nada. Inclusive la misma mujer se sentía devaluada. Yo tuve oportunidad con tu teléfono. Señora, ¿qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? No, muy buen trabajo. ¿Con tu trabajo? ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Y no trabaja, señora? ¿Qué respuesta era esa de las mujeres? Y ahora no. Ahora tenemos el orgullo de decir, soy ama de casa y trabajo las 24 horas. Y mi trabajo vale, ¿sí? Entonces, esas mujeres han sufrido violencia y desde hace mucho, y entonces ahora que ya se contabiliza esa violencia y se denuncia, aquí en la Ciudad de México, nuestra gobernadora, la doctora Claudia Sheinbaum, ha decretado la alerta de género. No sé quién quiere empezar, Lolita. Lolita, por favor, tú traes una información muy puntual. Gracias.
Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en determinado territorio. La violencia contra las mujeres lo pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. Esto está en el artículo 22 de la Ley del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la seguridad, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Esto viene en el artículo 23 de la Ley de Acceso. Ya se han emitido diferentes alertas en varios estados de la República Mexicana. Son 12 estados en los que se ha emitido esta alerta de género. Actualmente en la Ciudad de México se necesita un diagnóstico cuando hay casos sobre feminicidios, cuando no hay una debida investigación sobre los mismos, sobre estos delitos, es cuando se activa la alerta de género. La alerta de género tiene un plazo determinado, cuando se hayan logrado determinadas metas para erradicar esta violencia. Por el momento eso es lo que participo.
Qué bueno, Lolita, pues muchas gracias. Sí, en ese marco, pues nosotros sabemos que pues esta alerta de género es también, pues su objetivo principal es prevenir. prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, estos cuatro rubros, por supuesto, que tienen muchas acciones, muchos pasos, figúrense, prevenir la violencia, pues incluye lo que ya se traduce en acciones del gobierno, como es los senderos seguros, en el metro, todos los, ¿cómo se dice?, los vagones para mujeres también. Eso es una parte de la prevención, otra es la educación, por supuesto. Entonces, se están traduciendo en acciones. Anita, por favor, ¿qué nos puedes decir?
Gracias. Bueno, comenta Lolita que en 12 estados de la República se ha llevado a cabo ya la alerta de género, se ha logrado la alerta de género. En Ciudad de México por fin se logra. En Ciudad de México se había luchado, se había peleado. Yo recuerdo algunas marchas en las que participamos las obispas en los gobiernos anteriores para que se diera la alerta de género sin haber tenido ningún resultado. Por ejemplo, en el Estado de México se dio la alerta de género hace varios años, pero se convirtió en letra muerta. Independientemente de que haya tantos feminicidios, que haya tanta violencia, de todas formas se convierte en alerta de género, se acalla un poquito las protestas por tantos feminicidios, sin embargo queda en letra muerta, como en algunos otros estados que también sucede lo mismo, que sucede en la misma situación, a diferencia de la Ciudad de México. Yo estoy viendo en la Ciudad de México, desde antes que se llevara a cabo o que lográramos la alerta de género en la Ciudad de México, he visto muchas acciones por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, donde hay esa prevención, donde se publican todos esos termómetros, ¿pero cómo le dicen?
Violentómetros.
Entonces se ponen, se reparten incluso los violentómetros para que nuestras niñas, nuestras jovencitas se den cuenta de lo que es la violencia y hasta dónde puede llegar. Entonces, esas acciones que se han tomado también en el gobierno del metro, como tú decías, esos vagones que son especiales para las mujeres, esos vagones que hacen que las mujeres vayan, aunque estemos todas apretujadas, no sea pretexto para una violencia en el transporte llamado metro, donde nos han agredido, nos han violentado, nos han faltado al respeto de muchas maneras, de muchas formas. Entonces esto ha ayudado mucho a que estas medidas preventivas o de prevención, como decías Isabel, nos puedan ayudar. Porque cuando prevenimos, hacemos esa diferencia, aunque salvemos a dos, con este trabajo de prevención, sabemos que es importantísimo tenerlo y llevarlo a cabo. Comentamos también la educación de los senderos seguros y la educación de las niñas. Parte de la solución de esta problemática es que se dé una educación precisa, con toda la información amplia, sin tapujos, sin reservas, aunque muchas veces sabemos que las niñas no están preparadas para recibir información violenta, pero se puede manejar en el lenguaje de las niñas, en el lenguaje de las jovencitas, la situación a la que pueden llegar, la situación a la que se puede incurrir cuando suceden este tipo de cosas. Incluso a los mismos niños, que eso es importantísimo, como decía un proyecto de la ONU, She for He, algo así, ¿no? que donde decía, yo te cuido, cuídame. Entonces, juntos de la mano podemos cuidarnos, podemos protegernos, seas niño, seas niña, porque también muchas veces los niños son violentados, pero ese es otro tema. Sino que las niñas y los niños, tener una educación de protección, tener una educación de prevención para este tipo de cosas, ¿no?
Sí, Anita. Sí, Anita, pues en ese sentido sí la educación es muy importante. Ya se había manejado en los textos pues cierta información, pero no muy completa, todavía había una construcción de género. Entonces yo siento que la base de esto es desde la educación básica, hacer conscientes a los niños y a las niñas que los dos son seres humanos, y por ser seres humanos ellos tienen derecho a los mismos, tienen los mismos derechos, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, esa es la base. Niñas y niños son seres humanos, mujeres y hombres son seres humanos, y por lo cual tienen los mismos derechos. Y luego, bueno, pues en base a eso, bueno, irlos educando, por ejemplo, desde esa corta edad, ya cuando viene en la primaria, ya quinto, sexto, que se va dando el cambio hormonal en ambos sexos, igual, ¿verdad? Tienen los mismos derechos. Biológicamente son diferentes, ya lo sabemos, ¿verdad? Por la especie humana es lo que se llama biología dioica, o sea, de sexos separados. Ustedes saben que en biología, ¡ay, de revista la biología! Porque soy bióloga, perdón. Pero está bien, porque sí, es la base también. Sí, la especie humana es dioica, tiene dos sexos. Porque fíjense que hay protozoarios que tienen hasta 20 sexos, ¿cómo ven? ¿Verdad? Entonces, el sexo es una manifestación de la mezcla del contenido genético. Entonces, entonces ya en el ser humano, bueno, en los mamíferos, en los seres vivos, se expresa morfológicamente en base a órganos, ¿verdad? Órganos genitales, órganos reproductores, en las flores, los estambres, el gineceo, ¿verdad? Esos son los órganos sexuales de las flores. Entonces, pero básicamente esto es recombinación genética, la sexualidad es recombinación genética. Por eso hay tanta diversidad dentro de los seres vivos. Bueno, pues volviendo al tema, entonces se debe de educar en base a eso, ¿verdad? Que el sexo no es más que una recombinación genética de los seres vivos, y en el ser humano se establecen dos sexos. Ahora bien, esa situación se manifiesta morfológicamente en los órganos genitales, y en base a eso, bueno, aplicar esos conceptos biológicos al género y a la sexualidad, y ir enseñando a las niñas y niños que no tiene por qué haber un sexo menos o un sexo más, ni hay un sexo débil ni hay un sexo fuerte, sino que simplemente es una dimensión biológica lo que estamos manejando. Resulta entonces que aquí en la ciudad esta alerta de género nos indica que las garantías individuales y universales que les permiten vivir con dignidad y libertad a los seres humanos todos los ciclos de su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con este interesante tema después de una pausa musical que nos están marcando. No nos abandonen, estamos aquí de regreso con ustedes. Muchas gracias.
Corrido de Morena, autor Nacho de Colectivo Zócalo, interpretación y arreglos, Byron Barranco.
¡Échale duro, mi colectivo Zócalo! ese presente lo tengo yo. Con el esfuerzo de todos, Morena se registró, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación. Ven a luchar con Morena por la regeneración, por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos a la patria, luchemos como Obrador. Luchemos como Obrador, para defender el petróleo y los derechos humanos. Organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. Líder para rato y no hay nadie como él. Seguro ya adivinaste, él se llama Andrés Manuel. Él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a hacer la buena. Y aunque digan lo que digan, votar.
Hola, ya estamos de regreso por aquí con ustedes. Y bueno, a propósito de esta canción tan bonita de la revolución, a mí sí me inspiró a hablarles de que el día 20 de noviembre se hizo un desfile aquí y en algunos estados, no sé si en todos, pero aquí en la ciudad estuvo bien bonito el desfile, bien bonito. Hace añísimos, yo desde que era chiquita, apenas ayer. Entonces, resulta que yo nunca había visto un desfile el 20 de noviembre de la revolución. Siempre era el desfile de los deportistas. Siempre salían los deportistas. Y ya últimamente ni siquiera los deportistas, porque como cambiaron el día 20 a otro día, para que pues ir borrando la historia, porque pues no convenía que las nuevas generaciones supieran que había habido una revolución con tantos muertos, para cambiar la forma de vivir a partir del porfiriato. Entonces esta historia se quería borrar. En los libros de texto nunca aparece Pancho Villa, Zapata menos, ¿verdad? No sé en los de ahora, quién sabe, no los he ojeado. Pero en los de mi época no aparecía Pancho Villa ni aparecía Zaragoza. Ni siquiera a veces Benito Juárez, así como nada más lo mencionaban de pasada. Entonces se fueron demeritando esos libros de texto, ¿verdad? Entonces ahora me dio mucho gusto que ese 20 de noviembre hubiera esas escenificaciones en el Zócalo y hubiera un desfile tan hermoso con Adelitas, con asociaciones de charros, que es el deporte nacional, y todo pues recordando esa lucha revolucionaria emblemática que nos dio una transformación, porque sabíamos que el porfiriato pues era una época en que también hubo una polarización de la riqueza. Entonces pues a través de todos estos años resulta que pues ya teníamos el neoporfiriato, y también pues fuimos al despeñadero, pero en fin, es, entonces el desfile estuvo bien bonito. Y bueno, todas esas acciones que lleva a cabo aquí en la ciudad y en todos los programas de nuestro presidente, que se están llevando a cabo, se están sentando las bases de una nueva república y se está transformando, se va a transformar nuestra república, porque México es un gran país lleno de recursos naturales, recursos humanos, recursos históricos, y se están sentando las bases de la nueva república, la cuarta transformación. Entonces, vamos a enviar saludos a Miguel Ángel Cota, muchas gracias por estarnos escuchando, a Yesenia Zárate, a Ana Rosa Lemos, ay, nuestra compañera hermosa de Miguel Hidalgo, muchas gracias, Anita, por estarnos escuchando, Mariana C.M., Luis Martínez, muchas gracias, Ulises Alatorre, Abel Lucatero, Griselda Lozada, un abrazo afectuoso, Galo Marmolejo, Elvia Catalán, un abrazote, María Eugenia Aguilar, Cecilia Hernández, también es nuestra compañera de aquí de la Secretaría, muchas gracias por estarnos escuchando, Álvaro Salas López, Marta Salazar, gracias por estarnos escuchando, y Javier Bautista. Pues seguimos en este programa. Entonces, estábamos diciendo que esta alerta de género nos da un índice de cómo aquí las mujeres también estamos luchando por los derechos de las mujeres. Entonces, nosotros sabemos que como seres humanos tenemos garantías individuales y universales que nos deben permitir vivir con dignidad y libertad todos los ciclos de nuestra vida. Entonces, el gobierno y las autoridades tienen la obligación de respetarlos y garantizarlos, porque todas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotadas como estamos de razón y conciencia. Debemos actuar en solidaridad con las y los demás. No es una situación de mujeres la alerta de género, es una situación de todos, de hombres y mujeres. Entonces, es la situación, como ahorita Anita nos decía, de educación y de que desde el noviazgo, ¿verdad?, en esa época de la secundaria de que estábamos hablando, que ya las niñas les dan ganas de tener novio y a los niños de tener novia, en fin. Y ahí es donde debemos de iniciar, de no ver la violencia como una cosa normal, porque luego aquí nos estaba enseñando Lolita una tarjetita y que dice, alto a la violencia en el noviazgo. Dice, te dice qué ropa usar, te dice cómo peinarte. Sí, se involucra con tu arreglo personal, te dice qué hacer y no hacer. Eso es violencia, eso no es costumbre, eso no es que te quiera, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiera a continuar. Lolita, por favor, gracias.
Pues algunas de las acciones que se están tomando en la Ciudad de México para esta alerta de género son precisamente esas. En las escuelas ahí va a haber una campaña que se llama No es costumbre, es violencia. En los medios de comunicación, la campaña se denomina Date Cuenta, porque es la parte educativa, porque los medios de comunicación también educan. Entonces, se tiene que educar también desde esos ámbitos, ¿no? Otras de las acciones es el sendero Camina Libre, Camina Segura. Son senderos que en trabajo de campo se identifican como lugares oscuros donde mayormente se asaltan a las mujeres, se violentan a las mujeres. Entonces la acción es poner luminarias, la poda de árboles, porque a veces estos árboles muy crecidos tapan la luz de las luminarias, y las cámaras. Los botones de pánico también son muy importantes. También todo esto va a estar en el transporte público.
Yo quiero abundar en eso, porque senderos seguros yo he visto. Por ejemplo, bueno, que yo a veces camino, está del metro 18 de marzo a la prepa 9. Hay lámparas y iluminan precioso, entonces es un sendero bien iluminado, ahí todas las lámparas están. Sin embargo, hay otros que la propia gente destruye. ¿Cómo es posible que destruyan esas lámparas? Porque sí son lámparas pequeñas, de poca altura, ¿no? Son los tubitos, ¿verdad? Son unos tubitos. Yo he visto, por ejemplo, en Acueducto de Guadalupe, todo el acueducto pusieron ese tipo de luminarias y la gente los ha destruido. Por favor, hay que tener conciencia de que esto es en bien de la comunidad. No destruyan lo que se pone nuevo, no destruyan, no se lleven los botes de la basura de los jardines. Esas luminarias que han puesto en los senderos seguros, luego las destruyen. ¿Para qué les sirven? Yo creo que ni siquiera les sirven. Esos son actos de vandalismo. Eso también tiene que incluirse en la educación. No debemos de destruir lo que estamos construyendo, si es un esfuerzo de todos, porque eso se construye con los impuestos que estamos pagando. Entonces, por favor, no destruyan las lámparas de los senderos seguros. ¿Qué otra cosa, Lolita? Por favor, disculpa la interrupción.
Bueno, también una de las acciones se va a profesionalizar con certificación a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual. Otras de las acciones son las mujeres abogadas en el Ministerio Público con capacitación con perspectiva de género. Son 166 mujeres que ya se implementaron a partir del mes de mayo. También está el exhorto al Congreso a aprobar la ley que sancione el acoso y violencia digital, la llamada Ley Olimpia. También tenemos la ley para que se crea un banco de ADN de agresores sexuales y para que todos tengan conocimiento de quiénes son estas personas agresoras sexuales.
Sí, pues todo esto pues es importante y obviamente no se está quedando en papel. Se está llevando a acciones. Entonces, por ejemplo, la Ley Olimpia es una situación muy, muy nueva y que se da en los medios digitales. Entonces, también la situación de la educación, porque en secundaria las niñas y los niños intercambian fotografías y luego se molestan unos con otros y resulta que el niño empieza a compartir fotos de la niña y no sé si la niña también del niño, pero bueno, todo esto que implica una situación de agresión de tipo sexual, ¿no? Porque lo que se comparten son los que dicen que son los packs, ¿verdad? Que es fotografías de pornográficas, ¿no? O de situaciones sexuales. Todo eso incluye la Ley Olimpia y aquel que lo comparta va a tener una sanción. Ya está manejándose en las leyes y obviamente se va a llevar a la ejecución de las leyes, ¿no? A que aparezca, ¿verdad? En la Constitución de la Ciudad de México, como es la alerta de género que ya se incluyó. Anita Astorga, ¿qué nos podías decir?
Sí, gracias. Todos estos rubros son muy importantes, los que acaba de comentar nuestra querida compañera Lolita. Y es muy, muy importante la participación de nuestras legisladoras, a quien les mando un cordial saludo y todo el agradecimiento, porque gracias a ellas se están dando muchas acciones que nos ayudan a todo esto. Nuestras queridas diputadas federales que tienen esta cuestión de género, como es Rocío Villarauz, que ha hecho un trabajo sensacional y quien nos ha mantenido informadas a todas las obispas de todo el trabajo que se está haciendo en la legislatura. Entonces, todo ese trabajo en conjunto, que es lo que yo hablaba hace un rato, el trabajo en conjunto de todas las mujeres, es lo que hace que podamos lograr avanzar, porque ha habido trabajo de mujeres muy valiosas que nos anteceden en vida, obra, palabra y demás. Y las mujeres de hoy día que han estado trabajando y luchando y caminando, alzando la voz, hablando en voz alta, como dice nuestra revista o como platicamos nosotras, para poder lograr estos avances y esta protección a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestras jovencitas. Con toda esta cantidad de trabajo en conjunto que estamos haciendo las mujeres, podemos lograr y podemos avanzar muchísimo, porque gracias a ese trabajo del día a día, a ese expresarnos diariamente, es por lo que hemos avanzado y hemos llegado a este punto. Quisiera también comentar y retomar, porque cuando inició el programa estaba yo hablando de las mujeres que a lo mejor no han tenido esa preparación o no tienen esa cultura, no que sean ignorantes, no, sino no tienen esa cultura o esa formación feminista o de las mujeres para actuar de la forma en la que actuaron. En la marcha, como dices, fue una marcha muy bonita, una marcha maravillosa, una marcha en la que participaron las mujeres, todas las mujeres de todos los lugares, de todas las mujeres, pero hubo quienes hicieron algo de vandalismo. A quienes, sí, por eso retomé, yo las invito a que participen en la formación política, a que participen aparte de la formación política, es una formación integral, cultural, social, incluso económica, el cuerpo de la mujer y la lucha que se está haciendo con las mujeres a lo largo y ancho de toda la vida, de todo el país y de todo el mundo, porque la lucha por las mujeres no es exclusiva de las mujeres mexicanas o de las mujeres de Ciudad de México, sino es una lucha que ha venido dándose desde todos los tiempos, de siglos atrás, y esta lucha que hemos llevado a cabo las mujeres, ha dado frutos, ha dado resultados, y hoy me congratulo porque ya tenemos la alerta de género en la Ciudad de México, por la cual hemos trabajado muchísimo.
Sí, la tenemos y ya hay acciones, no se queda en palabras, ya hay acciones desde antes que incluye la prevención, la sanción, la atención y la erradicación. Entonces ya estuvimos hablando de la prevención, ¿verdad? De la prevención, los senderos seguros, los vagones del metro, la educación de hombres y mujeres. Entonces, eso estaría dentro de la prevención y otras muchas cosas, como es el botón de pánico, ¿verdad? Como es el botón de pánico. Y y para la atención, como dijo Lolita, están los ministerios públicos, la puerta violeta, ¿verdad?, que debe haber en todos los ministerios públicos, donde ahí siempre habrá una abogada capaz de atender a las mujeres. Entonces, muchas mujeres no se sienten con la valentía de ir y denunciar, pero les quiero decir que en este gobierno de la Cuarta Transformación hay una cultura de la denuncia. Ustedes tienen la obligación, el derecho de ir a denunciar, y se les va a dar toda la atención, y ya hay lugar donde llevar a esas mujeres, porque resulta que antes se iban a quejar y les decían, no, pues sí, regrésate a tu casa, pues sí, a donde esté el agresor, ¿verdad? Eso no debe ser. Entonces ya hay unos refugios especiales para que ustedes, inclusive después vayan por su ropa, por sus hijos acompañadas, y las puedan llevar a esos refugios. Y entonces, bueno, pues sería la atención. ¿Hay algo que pudieras abundar respecto a la atención?
Sí, que a partir del próximo año habrá mayor presupuesto a los centros de atención integral para las mujeres violentadas. Precisamente son los refugios para acoger a las mujeres que están sufriendo violencia y no saben a dónde dirigirse con sus pequeños hijos, porque si persiste la estancia en ese hogar con violencia, puede llegar al feminicidio. Otra de las acciones también a tomar es la iniciativa de ley para crear el registro público de agresores sexuales con sentencia firme, para que todos sepamos quiénes son esos agresores. Otra acción que se está tomando y que creo que es muy valiosa es la información, el que conozcamos nuestros derechos. A muchas mujeres no los conocen, entonces, ¿cómo puedo defender algún derecho o exigir algún derecho humano si no lo conozco? Se reparte en la Ciudad de México un folleto donde vienen los derechos humanos de las mujeres. También vienen los diferentes tipos de violencia, que también, si no los conocemos, no los identificamos y no podemos poner un alto, un hasta aquí. Es importante, porque a veces les preguntamos a las mujeres si sufre algún tipo de violencia y dicen: no, mi esposo no me pega, yo nunca he sido violentada. Sin embargo, no saben que la violencia se ejerce en varios ámbitos: en el comunitario, el institucional. Y entonces, hasta que se les explica un poquito sobre este tipo de violencias, como dicen: pues sí, efectivamente he sufrido algún tipo de violencia. Y que sepan que tienen derecho a exigir que se les respete esta parte, ¿no?
Sí, simplemente en el ámbito doméstico, bueno, pues las parejas tienen que ser parejas. Entonces, por ejemplo, el hecho de yo me voy a lo rústico, ¿no? A lo cotidiano. Por ejemplo, el hecho de lavar los trastes. Si dicen: ay, no, pues es cosa de mujeres. El hecho de que ya digan es cosa de mujeres ya es violencia. Y entonces, ya con las nuevas masculinidades, yo he visto que muchos jóvenes llevan a sus niños cargando a la guardería y llegan a la guardería y dan la bitácora del niño. La bitácora del niño, bueno, ahí dice cuántas horas duerme, a qué horas le toca su desayuno, a qué horas le toca su hora de hacer pipí, de hacer popó. Entonces el papá, que antes era un papá proveedor nada más de dinero, se estaba perdiendo del acercamiento con sus hijos, de esa cascada de ternura que representa que los niños se rían contigo, que jueguen contigo, que te abracen. Entonces, todo eso se habían perdido los hombres y ahorita lo deben de aprovechar. Ahorita los jóvenes, los hombres que son pareja con sus mujeres, tienen que entrarle al cuidado de los niños, al cuidado también de los ancianos. Entonces, ahorita hay muchos cuidadores que son varones, porque inclusive, bueno, es conveniente, aunque hay mujeres fuertes, pero tienen muchas veces que cargar a los ancianos. Entonces, se da mucho ya la paridad de género en ese tipo de actividades de cuidados. Las parejas actuales tienen que ser parejas en todo, ¿verdad? Entonces, así como las mujeres llevamos dinero al hogar, ellos también tienen que entrar al hogar, hacer el quehacer doméstico y a liberarle tiempo a la mujer. Porque la mujer, para estudiar una carrera, para ejercer su profesión, para realizarse como ser humano afuera del hogar necesita tiempo. Entonces, si eso provoca violencia, discúlpenme, están equivocados. No se deben de molestar porque tengan que hacer labores domésticas o porque tengan que cuidar al niño, en fin, luego eso provoca conflictos, ¿cierto, Anita? A ver, cuéntanos, Anita.
Lo que pasa es que quiero comentar que antiguamente era una forma en la que se educaba y eran las creencias que se tenían, que había labores para los hombres y labores para las mujeres, actividades para los hombres, actividades para las mujeres. Actualmente, a través de toda esta historia que hemos vivido y a través de todo este trabajo que hemos hecho las mujeres en todo este tiempo, en toda esta historia, hemos logrado que cambie un poquito el vocabulario. Aunque no hemos logrado absolutamente todo lo que quisiéramos, en buena lid, en la situación actual somos incluyentes. Entonces, incluimos a las actividades, así como incluimos a las mujeres en las actividades económicas, incluimos a los caballeros, a los hombres, a que se inmiscuyan en todo el ámbito de la casa, del hogar, doméstico, con los hijos, etcétera, porque ya hablamos de que son casados, de que no le ayudo a la esposa, sino es mi casa y vamos a hacerlo en equipo. Somos una familia, somos un equipo, tú haces una parte, yo hago otra, tú te vas a trabajar, yo también hago lo propio. ¿Por qué? Porque también es mi cama, no es que te ayudo a tender mi cama, es mi cama y entonces tiendo mi cama. Es mi hijo, paso por él, lo cargo, lo alimento de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya las familias son equipos, no es nada más que se vaya el señor como proveedor a trabajar, a traer, como en la época de las cavernas, a traer el alimento y que la mujer se quede a resguardar el hogar, a resguardar a los hijos, a criarlos y educarlos, a hacer la comida, etcétera, todo lo que esto influye. Entonces, ahora la educación, no porque sea mejor, sino porque es diferente, ahora somos incluyentes, ahora somos las madres y los padres, nos involucramos en la educación de los hijos, en las actividades domésticas, en la economía del hogar, porque ya también sería imposible que una sola, ya es imposible que una sola persona mantenga el hogar, que una persona trabaje. Antes hasta les alcanzaba para la casa chica, pero ahora se tiene que involucrar tanto el esposo como la esposa y muchas veces los hijos. En cuanto empiezan a tener una edad en la que pueden trabajar, se involucran también en la economía y de igual forma en las actividades del hogar, incluso en ayudar y coachar en las tareas a los hermanos. Perdón por lo de coachar, asistir a los hermanos en las tareas escolares, en las tareas incluso domésticas, para que esto sea diferente. Es una mentalidad que se ha ido cambiando paulatinamente y, como les repito, no es porque sea malo, porque así era una ideología, para las mujeres no era bueno, pero no era lo más óptimo, pero hemos logrado cambiar e involucrar a todos y trabajar en equipo en la familia. Hay algunas familias en las que todavía no se puede, no se ha logrado por ese patriarcado que del cual somos partícipes, somos víctimas, pero que en algún momento nos inculcaron que era lo mejor y ahorita estamos tratando de cambiar y de erradicar ese patriarcado para que no sigan haciendo o no sigamos privando a los hombres de esas cosas maravillosas que es estar con los hijos y en el hogar.
Sí, inclusive ahora hay muchos chefs de cocina, son hombres y les encanta cocinar. Cocinan muy rico, ¿verdad? Entonces ya la preparación de la comida no es cosa de mujeres, es cosa de ambos géneros, porque pues cocinan muy rico, Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
Comunicado de prensa de Coajimalpa, Ciudad de México. Exige pueblo originario a Rubalcaba acatar orden judicial. Con proyecto hidráulico, alcalde de Coajimalpa buscaba engañar a pueblo originario. Decreta juez suspensión de oficio y de plano de proyecto Cutzamala. Pueblo originario da revés jurídico y despierta ira de Adrián Rubalcaba. Pese a que el juez 14 de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó suspender a la alcaldía de Coajimalpa el proyecto de infraestructura hidráulico con el cual el alcalde Adrián Rubalcaba pretendía arrebatar el agua a los pueblos originarios de esa demarcación para beneficiar a importantes desarrolladoras de Santa Fe y de la empresa Infraestructura UCM SADCB y así obtener jugosas ganancias. Las amenazas e intimidaciones contra los pobladores de San Lorenzo Acopilco que tramitaron un amparo indirecto para frenar la obra no cesan. Alfredo Reyes Mejía, representante comunal propietario del núcleo agrario de San Lorenzo Acopilco, denunció que grupos de personas son trasladadas en camionetas hacia el tribunal para exigir al juez echa atrás este amparo con el argumento de que el pueblo sí desea el proyecto en su comunidad. Resaltó que muchas de ellas son acarreadas con la amenaza de que si no apoyan al alcalde no serán consideradas para la siguiente entrega de apoyos.
precisó que Adrián Rubalcaba, junto con Gabino Sandoval, quien se hace pasar por representante de la comunidad, desean robarse el vital líquido de los manantiales que se encuentran en los terrenos del pueblo originario de San Lorenzo Acopilco, con el engañoso argumento de que el proyecto Cutzamala beneficiaría a las comunidades indígenas. Indicó que con la puesta en marcha de esta obra, la alcaldía de Cuajimalpa violentaba sus derechos como pueblo originario, consagrados en el artículo 2 y 133 de la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que el juez 14º de distrito en materia administrativa de la ciudad decidió decretar la suspensión del proyecto hidráulico. Recordó que el pasado 11 de octubre Adrián Rubalcaba organizó una consulta pública a modo en la comunidad de San Lorenzo Acopilco para tratar de justificar su proyecto denominado El Destino del Agua de los Manantiales y el Plan Maestro de Abastecimiento, con el cual pretendía hacer creer a la comunidad que abatiría el problema de escasez del vital líquido, al tiempo que señaló que la votación se llevó a cabo a las 10:30 de la noche, pese a que horas antes el subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de Gobierno de la Ciudad de México le había asegurado que solo realizarían la deliberación del proyecto. De igual manera, lamentó por lo que hizo un llamado a las autoridades de Cuajimalpa a resarcir el daño que causaron tal y como lo ordenó el juez, al tiempo que les recordó que para el actual gobierno de la 4T los pueblos originarios son prioridad.
Gracias. Bueno, pues sí, este es un comunicado. Cuajimalpa está gobernando por un alcalde. ¿Qué origen tiene ese alcalde?
Es priista.
Ah, perdón. No, ahora caigo. Bueno, volviendo al tema, voy a tener el gusto de saludar a estas hermosas personas amables que nos están escuchando. Eduardo Michel, Chaomi Ángeles, Hilario Morales, un abrazo. Feliciano Martínez, Javier Álvarez, Gabriela Sánchez, saludos. Rosalinda Pérez, saludos. María Manso, saludos. Sastrería González, muchas gracias por estarnos escuchando. Anselmo Sosa, muchas gracias. Pues aquí estamos en Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México. Envíenos comentarios. Ya saben que este programa está en el Facebook de Morena Mujeres Ciudad de México y también en Radio AMLO. Y ahí pueden dejar sus comentarios, se los vamos a responder, se queda grabado, si ustedes pueden o quieren compartirlo con sus seres queridos después, lo pueden reproducir por medio de estas grabaciones que se quedan. Vamos a seguir con nuestro tema y nosotros queremos decirle a estas mujeres y a estos hombres, porque de hecho, bueno, esto de la violencia de género y la alerta de género, ya dijimos que no solamente es cosa de mujeres, es cosa de ambos sexos, porque toda la humanidad está dividida, la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y resulta que aquí en la ciudad somos un poquito más de mujeres, y a lo mejor en muchos lados son un poquito más de mujeres. Pero ¿saben por qué? Porque luego las mujeres, con eso de que no nos da miedo ir al médico, porque tenemos que ir dentro de nuestro historial de vida, pues tenemos que ir a que nos cuiden cuando el embarazo, el médico, a ver cómo ve el embarazo, en fin. Entonces estamos acostumbradas a ir al médico. Y en cambio los señores, ya cuando son grandes, oye, vete a hacer un check-up. No. Vete a hacer un chequeo integral, ya estoy hablando de un check-up. Un check-up. chequeo integral, pues sí, hay muchas ofertas en el ISSSTE, en el IMSS, en fin, que te abran tu expediente, y los señores le tienen miedo a los médicos. Entonces, no cuidan de su alimentación, luego no hacen ejercicio también. Vemos a muchas señoras que son más activas, que se salen a pasear al perrito, ya grandes, o que van al gimnasio, y muchos señores ya grandes no les gusta y se quedan a leer el periódico. Entonces ya a cierta edad hace falta también, cuando se jubilan, se hacen ejercicios. Entonces también por eso hay un poquito más de mujeres, porque sobrevivimos un poquito más a los señores. Entonces somos la mitad, ¿verdad? Entonces esas decisiones políticas que tienen que ser en los ámbitos ya muy importantes, desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ya se alcanzó la paridad de género, ya son la mitad de hombres y la mitad de mujeres. En la Ciudad de México, desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno, y discúlpenme que se los repita, él dijo la mitad hombres y la mitad mujeres. Y cuando ahora él fue presidente, electo por 30 millones que votaron por Morena, él dijo la mitad hombres y la mitad mujeres. Y esos 30 millones, yo sé muy bien, sabemos que se están organizando la militancia para elegir nuevos cuadros, ¿sí? Porque es muy importante la formación política, porque Andrés Manuel dijo 6 años voy a gobernar, él no se va a reelegir, porque aquí la Constitución no acepta reelección, y él muy claro dijo, sí, sufragio efectivo, no reelección, siguiendo a Madero. Entonces fue lo primero que dijo, inclusive ahora está la del mandato, revocación de mandato. Vamos a ir a dar nuestra opinión y saber, que él sepa que si estamos de acuerdo como nos está gobernando o no estamos de acuerdo, y entonces en eso consiste la revocación de mandato. Entonces ahorita, por el momento, todos esos programas de bienestar social son universales, y si ustedes no los han recibido, vayan y a inscribirse, a registrarse, vayan a su alcaldía, vayan a preguntar por esos programas que no les han llegado, para que pues todo vaya en la normalidad, porque son universales, no les van a pedir su voto por una dádiva. Una dádiva o un tinaco o despensa de frijol con gorgojo. Entonces vayan allá a la alcaldía, pregunten por estos centros de bienestar social, y los servidores de la nación seguramente los van a ir a visitar, porque esos programas de Andrés tenemos que apoyarlos. Y ahora el gobierno es participativo, ustedes tienen que participar, no es representativo. Antes elegíamos a nuestros representantes y ya nada más, y ya no, el representante jamás volvía al sector, jamás volvía a la colonia, al barrio donde fue electo, no volvía. Y en cambio ahora pues vemos que el presidente está dando el ejemplo y de nuevo está recorriendo el país. Ya visitó los hospitales, ya está visitando escuelas, está visitando comunidades, todo esto para que él esté al tanto de que todos estos programas están funcionando. Entonces, volvemos a nuestro tema. Las mujeres, tanto como los hombres, tenemos derecho aquí en la Ciudad de México. Tenemos derecho a una igualdad sustantiva, y las mujeres pues no tenemos el derecho a la participación en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural, en las mismas condiciones que los hombres, sin discriminación ni trato desigual. Tenemos derecho a la integridad y al acceso a una vida libre de violencia. Todas las mujeres tienen derecho a ser respetadas por su integridad física y psicológica, así como una vida libre de violencia. Entonces, esto también queremos ser enfáticas en que, pues si vamos por la calle, no nos digan piropos. Porque pues esos piropos muchas veces son groserías, son obscenidades y eso es violencia. Entonces, también es una forma de violentar a la mujer en la calle. Y mucho menos con las situaciones violentas que a veces se tienen de tocamientos en la calle, el acoso, ¿verdad? Van en bicicleta y se les hace muy fácil agredir a la mujer, tocarla. Eso no es de hombres, eso es de vándalos. Y eso es violencia contra la mujer. Entonces debemos, así como a ustedes no les gustaría, pues a nosotros mujeres tampoco, ¿verdad? Vamos a abundar en este tema. ¿Quién quiere tomar la palabra de mis dos compañeras? A ver, Anita.
Bueno, eso de los piropos, como aquel que habrá pasado en Manila, que todos los mangos están en la Ciudad de México. Esos piropos son bonitos, pero a muchas mujeres les intimidan, les cohiben, y por eso decimos que muchas veces es violencia. Porque imagínense una niña de 12, 13 años, bonita, que apenas está saliendo, que es todavía una niña inocente, cándida, y de repente, ¡ay, mamacita! La niña se cohíbe, le molesta, le da miedo, se sonroja y piensa que le pueden hacer muchas cosas. Eso es violentar. Aunque le dijeran un piropo bonito, ¡ay, qué bonita, pareces angelito! De todas formas, es invadir su intimidad, es invadir su andar, su caminar libremente en la calle. Yo quiero ver a un hombre, cuando se le llena de piropos, ¿cómo se pone? Digo, nunca lo he hecho.
Hubo un taller que se
hizo. Pero lo hicimos, exacto, lo hicimos en un taller y quiero imaginarme que a todos nuestros queridos ciberescuchas los vayan piropeando por la calle. ¡Ay, qué bien caminas, papacito! Imagínense nada más cómo se sentirían violentados, se sentirían cohibidos y a lo mejor caminan más rápido y se van. ¿Por qué? Porque es invadir su intimidad, su andar y todo. O sea, eso es importantísimo. No violentar ni a hombres ni a mujeres. ¿Por qué en específico a las mujeres? Creyendo que tal vez nos gusta, porque no nos gusta. Nos sentimos invadidas y agredidas.
Así es, Anita. Y bueno, pues dentro de las atenciones a esta alerta de violencia de género está el decreto, está la ley para el registro de los agresores. Entonces, todo aquel agresor que se identifique como tal ante la ley, se le van a llevar todos sus generales a un registro. De esta forma, que si reincide, la sanción será mayor. Entonces va a llevar a la ley para el registro de los agresores. También habrá un banco de ADN. Ustedes saben que muchas veces hay rasguños, hay rastros de pelo, de vello, inclusive el semen, como le pasó a Kennedy, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del vestido de, cómo se llamaba la muchacha, la becaria? Ya no me acuerdo, yo tampoco, pero la becaria aquella que tuvo relaciones con Kennedy, en el vestido de la muchacha quedó rastros de semen de Kennedy. Entonces ese semen se llevó a un laboratorio, se hizo análisis de ADN y ¿qué creen? Que era el ADN del presidente. Y resulta que por eso estuvo a punto de que lo despidieran, ¿verdad? Entonces se va a llevar un banco de ADN, porque si hay registro, rastros de piel en las uñas de la víctima, o rastros de pelo, o rastros de semen, de allí se puede tomar el ADN y se va a tener un ADN en las unidades de centro de justicia para las mujeres. También habrá peritos especializados, acompañamiento para las mujeres de psicólogos. Entonces, todas estas son ya acciones que se están tomando aquí en la Ciudad de México con esta alerta de género. ¿Quieres abundar algo, Lolita? Por favor, gracias.
Bueno, de las mujeres más violentadas tenemos a las mujeres policías. Son acosadas en su ámbito laboral. Por eso se creó una unidad especializada de género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar evitar este acoso a las mujeres policías, pero también a las mujeres ciudadanas que sean víctimas de algún policía. Este lugar para denunciar está en Arcos de Belén número 79. Está compuesto también por 4 abogados y 3 psicólogas para atender estas denuncias.
Sí, yo también les quiero decir que hay una línea de mujeres para denunciar en casos de emergencia, el 56 58 11 11. En ese número ustedes pueden denunciar para alguna emergencia y serán atendidas. Ustedes van a relatar qué es lo que les pasa y serán canalizadas hacia la instancia correspondiente. Esto pues es muy importante, se llama Línea Mujeres. Se puede llamar al teléfono 56 58 11 11, a la opción número 5, donde una abogada y una psicóloga orientan para saber cómo actuar en caso de emergencia. La línea está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, esto es una acción que ya se tiene en este momento. Y en cada una de las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México hay abogadas de las mujeres que ofrecen asesoría jurídica de los casos, acompañan a denunciar y a abrir una carpeta de investigación. Entonces, no les dé miedo denunciar, no vean la violencia como una cosa normal, porque luego resulta que decimos, no, es que si no me cela, no me quiere. Entonces decimos, ay, si entre más me cela, más me quiere, ¿no? Es que celoso porque me quiere. No, no, es que los celos, creo que es una enfermedad, ¿no? Celotipia se llama. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Las expresiones de celos luego terminan en violencia. Y ya después que están ahí todas pues llorosas, compungidas, a lo mejor golpeadas, les llevan un ramo de rosas. ¿Y saben cómo se llama eso? La luna de miel. Es el ciclo de la violencia, ¿verdad? Círculo de la violencia. Entonces, después de la luna de miel, ¿qué creen? De nuevo siguen los celos, les revisan el celular, les revisan su ropa, sus apuntes, les dicen cómo vestirse y todo. Y pues es que me quiere mucho, por eso me dice, no, es que eso no es. Entonces, vamos a abundar. ¿Tú quieres abundar, Anita? Bueno, va a abundar Anita en esto.
En este sentido quiero comentarles que, número uno, los celos denotan inseguridad de la persona. No estoy seguro que realmente me quieras o que realmente quieras estar conmigo, entonces por eso es posible que te guste más la otra, el otro, etcétera, aunque prefieras tener una convivencia con otra persona en lugar de tenerla conmigo. Pero por otro lado, muchas veces los celos dicen las malas lenguas que es el león cree que todos son de su condición. Y si yo soy un ojo alegre, lo voy haciendo, la voy a cuidar para que no sea ojo alegre. Y viceversa. Entonces, los celos, así como dice mi compañera, no tienen nada bueno. Por un lado puede ser una enfermedad, por otro lado puede ser inseguridad de la persona, y peor aún cuando los celos son porque como yo soy así, no quiero que seas tú, y además no quiero que te des cuenta, entonces no quiero que salgas. No salgas al mundo, no salgas a la vida, no salgas a nada, porque entonces te vas a dar cuenta de todas mis triquiñuelas, todo lo que hago y que soy un ojo alegre.
Sí, y eso no se puede ver como normal, porque desgraciadamente muchas mujeres creen que es normal y creen que es amor, pero eso no es amor. El amor da libertad, no obstruye, no impide, no prohíbe. El amor te tiene que dar libertad para que tú hagas tus cosas, y el amor tiene que estar presente, sí, con la persona que tú elijas, pero el prohibirte hacer cosas, el encerrarte, porque muchas veces, inclusive, yo tuve un caso de una señora que la encerraron en su casa, ya no la dejaron salir a trabajar, porque pues estaba guapa la señora y él era ojo alegre, como dice Anita. Entonces, él sí podía andar con muchas mujeres, porque ustedes saben que es un símbolo de machismo, ¿no? De hombría, ¿no? Él lo toma como un símbolo de hombría. El hombre puede tener muchas mujeres, entonces es un símbolo de hombría. Y la mujer no, la mujer tenía que estar encerrada, ¿no? ¿Por qué vas a ir a trabajar? No, y te encierro. Entonces, pues fue una situación muy penosa, tuvimos que poner una escalera hacia la ventana, subirnos y para que bajara sus cosas y ya poderse separar de esa persona que le estaba ocasionando tanto mal. Entonces, créanme que los celos no son buenos, es una enfermedad. El amor da libertad, más no libertinaje tampoco. Y ese ciclo de la violencia que platicábamos, que primero es violencia y luego te llevan un ramo de rosas o te invitan a cenar, en fin, la reconciliación, que inclusive dicen, ay, son muy bonitas las reconciiliaciones, pues no, eso no debe ser, porque de nuevo viene la violencia. Entonces tengan con eso, y seguimos con nuestra alerta de violencia de género. Decíamos que en las agencias del Ministerio Público está también la puerta violeta, ¿no? Que debe de haber en estas, donde están una abogada que las va a atender. Y esto ya es una acción, ya está en cada Ministerio Público. Lolita, ¿qué otra cosa quisieras?
Bueno, solo comentar un poquito sobre los mitos del amor romántico. Nos han vendido la historia de que somos las princesas, pasivas, sumisas, calladitas, metidas en la torre, esperando a nuestro príncipe azul a que nos salve, ¿no? Tenemos que ir cambiando esa cultura, esa educación, y empezar desde pequeñitas, a las pequeñitas irles cambiando ya ese chip de que sean emprendedoras, independientes, autosuficientes, de que no estén esperando al príncipe que las rescate. De ahí se derivan las canciones, los boleros, donde nos dicen que somos las reinas, que ellos son nuestros salvadores, que ellos son lo que esperamos, ¿no? Las mujeres.
Sí, pues pues para oírlas y disfrutarlas, pues bueno, pero no para que nos lo creamos, ¿verdad? No para que nos lo creamos, entonces ni que lo tomemos por otro lado. Y entonces pues la base del avance de la mujer en todos estos sitios públicos se las contamos después de una pausa musical. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros, y no nos abandonen, aquí estamos en un ratito. aquí después de esta bonita canción. Yo también luché por él, yo también voté por él.
Que viva el presidente, que se llama Andrés Manuel.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar nuestros saludos a Israel Izárraga. Un abrazo, Israel. Martiniano Castillo desde Puerto Vallarta. ¡Ay, tan bonito Puerto Vallarta! Las playas, qué hermoso, sí. Desde ahí se va uno a La Paz en el ferry, sí, ¿verdad? Creo que sí. Es un paseo hermoso, ¿eh? Ir a Puerto Vallarta o ir a Mazatlán. No sé si de Puerto Vallarta también salgan ferries, pero de Mazatlán sí salen ferries. Atraviesan el Golfo de Cortés, que ya es patrimonio cultural, ya lo declaró otra hazaña, Marte Cortés, otra hazaña, pero sí es golfo, ¿no? Bueno, pero es mar o golfo, pero es un trecho de mar donde vienen las ballenas a desovar y a tener sus crías, en fin. Qué bueno que ya es, nadie lo puede tocar, porque hay mucha diversidad biológica allí, en Puerto Vallarta. Alicia González, un saludo. Gabriela Ponte, Ángel Solís, María Victoria Hernández desde Sayula, Jalisco. Muy bien, María Victoria. Gracias por estarnos escuchando. Rosy Viz desde Culiacán. Arriba Culiacán. Qué hermoso Culiacán. ¿Es Sinaloa? Culiacán, Sinaloa, Culiacán. En Sinaloa está Topolopambo. Ya no me acuerdo donde llega el ferrocarril. Yo me acuerdo, bueno, pero saludos a Culiacán. Lulú Mendoza de Iztacalco, compañera obispa, muchas gracias por estar oyendo. María Pimentel, estos son los saludos que tenemos. Estos son los saludos que tenemos ahorita. Y pues vamos a seguir con ustedes. Estamos al aire por internet gracias a radioamlo.org y radioamlo.mx. Entonces estamos involucrándonos en esto de la alerta de género y sabemos que tenemos que prevenir, atender, sancionar, ¿sí? Ya se sanciona a los que se meten a los vagones del metro.
Sí, se van a la cárcel.
Sí, se sancionan, así que por favor respeten. Respeten, porque miren, luego en la mañana van todas las muchachas que van a trabajar o a la escuela, vamos apretaditas como tamales. Entonces, no, pues de siempre, pues entre mujeres nos apretamos y no pasa nada. Pero cuando va un varón, pues es muy difícil para nosotras, ¿sí? Por favor, respeten los vagones de las mujeres, no se suban a los vagones de las mujeres, aunque estén ancianitos. Porque luego los ancianitos pues son medio pasaditos también. Váyanse en el vagón mixto, ¿verdad? Y entonces respeten por favor todas esas, porque si no los van a sancionar, porque sí ya hay sanciones. Entonces ya se están sancionando y pues a los agresores también, va a estar el banco de ADN y va a estar el registro para los agresores. Entonces tengan cuidado, porque pues tuvimos que llegar a esto, porque la violencia contra las mujeres iba en aumento. Entonces se va a sancionar y con todas estas acciones queremos erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, involucrar a los hombres en los espacios de cuidado y quehacer doméstico es una de las medidas para que valoren todo el trabajo que ha realizado la mujer durante años. Esta sociedad ha ido cambiando, como decía Anita, la educación de antes no es igual a la de ahora, ni las condiciones de vida. Entonces, pues debemos de reconocer, ¿verdad?, que la sociedad ha ido cambiando en su conjunto, y pues esto los sociólogos lo sabrán mucho mejor, ¿verdad? Antes eran comunidades muy muy pequeñas, eran grupos muy pequeños, el feudalismo, la época de los castillos, en fin, aquí también las tribus y ya luego se hicieron grandes ciudades como la Gran Tenochtitlan, en fin, todas esas ciudades a través de la historia. Por eso es bueno que estudien historia, que no la borren, porque nos enseña muchas cosas muy bonitas. A través de la historia, la humanidad se ha ido organizando en sociedades que han ido cambiando. Entonces, ahorita es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de darle el respeto a las mujeres. Y cada vez que una mujer llega al espacio de poder, abre el camino a las demás mujeres, porque tenemos derecho a tomar decisiones importantes para la vida pública, para el bienestar, no solo de las mujeres, sino de todos. Entonces se ha visto que en los países más avanzados de primer mundo hay una paridad de género ya completa en muchos aspectos, y son las sociedades que pues son el primer mundo. Entonces a eso aspira nuestro presidente, a que seamos una nación de primer mundo, ¿sí? Ya ahí nos van a dar un registro de salud donde va a llevar todo lo relacionado con nuestra salud. También ya lo propuso a la Cámara de Diputados y Senadores después, para que cada uno de nosotros llevemos un registro de salud y en alguna emergencia podamos salir adelante con éxito. Entonces, esto solo se hace en el primer mundo, y ahorita nuestro presidente ya lo propuso aquí. Entonces, esta ciudad tiene que tener paridad de género en todos los ámbitos, y no solo aquí en la ciudad, sino en cada municipio del país tiene que haber paridad de género. Ahorita pues ya hay presencia, aunque poca, pero sí hay presencia de mujeres, pero debe ir aumentando hasta lograr la paridad. Y no dejar que las mujeres, no digan que las mujeres están educando a los hombres. Ahora es tarea de los dos, de hombres y mujeres. Y pues avanzando en el tema, Lolita, ¿quieres abundar en el tema de la alerta de género o de los derechos de las mujeres? ¿O por qué se dio esto, Lolita?
Bueno, voy a dar un poquito de porcentajes de casos de violación. El 65% de los casos de violación se da en los mismos domicilios, y el 95% es por personas conocidas o exparejas, ¿no? Esto se atribuye mucho a la cultura de ver a las niñas o a las mujeres como objetos, que también influye en los medios de comunicación, donde se objetiviza a la mujer, se cosifica, se le estereotipa como que tienen que ser delgadas, rubias, sometidas. Entonces, nosotras las mexicanas no encajamos en ese estereotipo. Son muy, muy diferentes, ¿no? Por eso es visibilizar, y también se debe de regular esa parte en los medios de comunicación, que todavía no se avanza. Recientemente vi un comercial donde se anuncia una aspiradora que se compara con la mamá y le dice: es igual que tú de bonita. Entonces estás comparando a una mujer con un objeto de limpieza. Esto debe haber una regularización. En Alemania ya se está dando, ¿eh? Se prohíben comerciales, anuncios televisivos donde se le que salgan anuncios sobre aparatos domésticos o electrodomésticos con mujeres. Ahora son hombres los que tienen que salir, porque si no se sancionan a los medios de comunicación.
Sí, es que, bueno, los medios de comunicación, como tú dices, nos han educado a que la mujer tiene un lugar en el ámbito doméstico y que es un objeto sexual, y luego las mujeres se lo creen, y saben que se van a poner silicones y se van a inyectar no sé cuántas cosas, y se van a clínicas caras, a clínicas baratas, y se ponen pues silicones para tener curvas, para tener cinturitas, se sacan hay liposucción, ¿verdad? Entonces las mujeres se lo creen y creen que porque tienen una cinturita delgadita y las pompis y las boobies con silicón y ya bien bonitas y se ven con muchas curvas, por eso las van a querer más. Pues no, no las van a querer más, simplemente van a llamar la atención. Van a llamar la atención y pues a alguno que otro va a decir, ay sí, bueno, pues sí, vente un ratito. Y al verdad, vente, pero nada más un ratito, porque pues sin compromiso ni nada, porque no crean que eso los va a llevar a un compromiso, no. Entonces las mujeres también tenemos que estar al pendiente de esas situaciones, ¿eh? Porque los medios de comunicación también nos llevan a eso, de ir a las clínicas, inyectarnos, lo que le pasó a la hija de Silvia Pinal, ¿verdad? Alejandra Guzmán, y eso es que se supone que ya fue una clínica cara y le inyectaron quién sabe qué sustancia, y ya ven todo lo que le ha pasado, todo lo que le ha pasado. Entonces, pues estén muy alerta a eso, hagan ejercicio, manténganse bonitas, pues sí, ninguna mujer es fea, nacemos bonitas por de nacimiento, ahí sí, la modestia aparte, ¿no? No, pero en serio, no se pongan ese tipo de sustancias. También fue muy sonado, bueno, en las actrices es muy sonado ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí en el ámbito doméstico, les digo, yo trabajé en una escuela y hubo una mamá que falleció por andarse poniendo silicones. Se quedó ahí en la plancha, ¿verdad? Y así como, bueno, yo supe de este caso, pues habrá muchos que por esa vanidad, porque los medios de comunicación dicen, ¿verdad?, que tiene que ser delgadita de cintura, entonces
y ancha de cadera,
se sometan a ese tipo de intervenciones que muchas veces resultan fatales. Entonces tengan en cuenta esto, vean las noticias, no es porque nosotros lo digamos, ¿verdad? Pero sí, así como decimos que ningún ser humano nace delincuente, se hace por el contexto donde vive, por la situación de su hogar, por la situación de la calle, del ámbito que en donde habita. Entonces, pues sí, tenemos que decir esto acerca de las mujeres que luego se creen este mito, ¿verdad? Este mito. Nos podemos conservar con una alimentación sana y con ejercicio, ¿sí? Con eso sí. Y ya la herencia, pues la herencia dirá otra cosa, pero no hagan cosas que perjudiquen su salud. La sororidad también es muy importante en las mujeres. Si nos ayudamos nosotras, esta transformación del ámbito de la mujer se va a dar, y también junto con los hombres, las nuevas masculinidades y la educación desde el nivel básico, como lo hemos estado manejando aquí en este programa. Anita, ¿quieres tomar la palabra?
Bueno, tomando el punto que decías de la vanidad, la belleza, primero que nada, cuesta. Pero hay mucho de belleza natural. Y en ese aspecto, sí critico a los medios porque tienen estereotipos bien marcados y ponen en peligro la vida de nuestras niñas, porque todas quieren ser como una Barbie. No es malo cuidarse para verse bien, porque principalmente cuando uno se cuida, está bien de salud. Cuando una persona come alimentos sanos, frutas, verduras, la proteína adecuada e indicada para el organismo, es maravilloso, porque estamos cuidando la salud. Si cuidamos la salud, en automático estamos cuidando la belleza. A lo mejor no necesitamos esos procedimientos, que para empezar son costosísimos, y quien lo puede hacer, qué bueno, pero no lo hagan con personas que no están capacitadas o que no están certificadas para tales hechos. El punto más importante es que la vida y la salud son lo que realmente importan. Y la formación y el valor es por dentro, no por fuera. Entonces, quien lo puede hacer, qué bueno, pero hágalos en lugares certificados, porque como dije hace ratito, la belleza cuesta. Pero en realidad, lo importante es lo de adentro. Y si estamos sanos de adentro, lo expresamos hacia afuera. Entonces, una sana alimentación, una dieta balanceada, unos ejercicios que es por salud principalmente, nos pueden llevar a tener una mejor estética, además de la salud. Y las mismas jovencitas, teniendo una alimentación balanceada, pueden tener un cuerpo maravilloso sin necesidad de tantas cosas. Y no querer ser una Barbie, porque recordemos que una Barbie es una muñeca con la que jugamos. Y nosotras no somos muñecas para que jueguen con nosotros.
Ah, así es, Anita, muy buena tu intervención. Mire, pues ya tenemos poco tiempo para el cierre de este programa. Y yo sí quería mencionarles los derechos que tenemos en esta ciudad. Ya habíamos hablado de los derechos de la igualdad sustantiva, que las mujeres tenemos derecho a las mismas condiciones que los hombres, sin discriminación ni trato desigual. Derecho a la integridad y al acceso de una vida libre de violencia. El derecho a la ciudad, garantizar el derecho a la ciudad, consiste en el uso pleno y equitativo de la ciudad. Derecho a la seguridad ciudadana. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a una vida libre de amenazas generadas por la violencia y los delitos. Derecho a la autodeterminación personal. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su vida y al libre desarrollo de una personalidad. Los derechos sexuales. Todas las mujeres tienen derecho a la sexualidad y a decidir con quién quieren compartirla, ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación con respecto a la preferencia sexual u orientación sexual. La identidad de género y la expresión de género y las características sexuales sin coerción ni violencia, así como una educación en sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva científica y laica. Laica quiere decir sin la intervención de la religión. Desgraciadamente las religiones, cualquiera que sea, siempre, no sé por qué, han visto la sexualidad como pecado. Entonces la situación es que esto ha creado mitos que ha impedido de las niñas y niños y adolescentes. Los derechos reproductivos tienen en su haber el derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada, a tener hijos o no tenerlos, con quién, en qué número y tiempo, de forma segura, sin presión ni violencia, así como recibir servicios integrales de salud reproductiva. Derecho a las personas LGBTI, se reconoce y protege los derechos de las personas. Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho al cuidado, el cual será proporcionado por un sistema de cuidados para atender prioritariamente a personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital y a quienes estén a su cargo de su cuidado. Derecho al tiempo libre. Todas las mujeres tienen derecho al tiempo libre para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de su jornada de trabajo. Derecho al acceso a la justicia. Todas las mujeres tienen derecho a denunciar la violación de sus derechos para hacerlos exigibles y acceder a la justicia, a la protección efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica de calidad. Esto es resumiendo los derechos de las mujeres de la Ciudad de México. Por supuesto, también a los hombres, pero pues tenemos que recalcar que son de las mujeres, porque los hombres, como nacen hombres y ya tienen todos los derechos, y en cambio las mujeres tenemos que exigir nuestros derechos. Entonces, no sé si quieran concluir con alguna idea central acerca del decreto de alerta de género de la doctora Claudia Sheinbaum la semana pasada, por favor.
Bueno, la diferencia entre las alertas de género de los demás estados de la República son que son letra muerta, no ha pasado nada. Y la alerta de género en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum ya tiene influencia ya en la ley, porque se han mandado los exhortos a los decretos, pero ya en la Cámara de Diputados, para que estas leyes ya se implementen como tales, como leyes. Esa es la diferencia entre las alertas de género en los estados y en la Ciudad de México.
Así es. En la misma zona conurbada, que es Ciudad de México y Estado de México, la diferencia es diametral, es garrafal. En el Estado de México sí podemos decir que está letra muerta totalmente, y que en Ciudad de México, que cambiamos de calle, incluso hay calles que de un lado es Estado de México y del otro lado es Ciudad de México, vemos la diferencia de trato, de cuidado y de muchísimas cosas más. Hasta ahí podríamos abarcar inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo valorar y cuidar que esta alerta de género se siga dando aquí en la Ciudad de México, y que todos respetemos y socorramos esta acción, que es muy, muy, muy valiosa. Muchas gracias.
Bueno, así es. Ecatepec es Estado de México. Figúrense, Ecatepec, donde está el más alto índice, el primer lugar de feminicidios, es Estado de México. ¿Quién gobierna el Estado de México?
El Estado de México es gobernado por el PRI. Ganó realmente nuestra querida Delfina Gómez Álvarez, pero hubo ahí un fraude electoral. Y Ecatepec, afortunadamente, ya es gobernado por Morena, pero el trabajo es garrafal y van contracorriente, porque está gobernado por el Estado de México y hay muchas cosas que tampoco se pueden hacer. Pero imagínate, ahí tenemos nuestras reuniones los lunes de Mujeres Unidas, nos están matando, de 32 municipios.
Bueno, pues sin embargo, vamos a ver, como les decía yo, nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no tiene varita mágica, pero tiene mucha materia gris, y su lucha no es desde ahorita, es de hace mucho tiempo. Tenemos videos cuando él era muy joven y ya estaba en la lucha social. Este señor, este hombre, se vino a estudiar aquí en la Ciudad de México y obtuvo su título en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él no lo compró, ¿eh? Fox sí lo compró, ¿verdad? Y también, creo que Peña Nieto también, inclusive la tesis de Peña Nieto, ¿verdad? La plagio, ¿verdad? Hasta salieron los párrafos y todo, comparado con otras impresiones de otros libros. Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita que ya nos está apurando el tiempo, yo quiero decirles que muchas gracias por su atención. Los esperamos de hoy en ocho en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Quiero agradecerles a mis compañeras Ana Luisa Astorga. Muchísimas gracias. ¿Cuándo es tu programa, Anita?
Gracias, mis programas son los miércoles de 2 a 3 y los viernes de 4 a 5. Gracias.
Sí, Anita también tiene un bonito programa que generalmente hace in situ, ¿verdad? Ella no es en la cabina, lo hace, es trabajo de campo. Muy hermosos programas. Lolita, por favor.
Pues muchas gracias por la invitación y un saludo desde Iztacalco.
A ustedes los espero de hoy en ocho. A ver, Anita.
Nada más quiero agradecerte, Isabel, por esta invitación, por la oportunidad de participar en tu programa, porque es el programa más exitoso de todos los programas de las mujeres. Gracias.
Bueno, pues Yo le quiero agradecer también aquí a Yari Ramírez, que es nuestra técnica, y los voy a dejar en manos de Rosario Salazar, que ya se me borró aquí el programa, pero ahorita en Radio AMLO está el programa de Rosario Salazar y va a estar muy hermoso, muy bonito. ¿Cómo se llama? A ver, déjenme.
Sí, con nuestra querida Rosario Salazar, desde la bella Mérida, transmite todos los martes de 5 a 7. Y antes tenía un programa que se llamaba De Poesía Morena y Algo Más. Pero ahora su programa ha cambiado el género, bueno, no el género, ha cambiado lo que hace. Y no se la pierdan, es maravillosa. Aquí le mando un beso.
Ah, su programa se llama Mujeres Morena Yucatán, y ahorita está el Comité de Base Mujeres de la Cuarta Transformación. Saludos, Rosario, desde la Ciudad de México. Un beso, bye.